La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Pues sí, ya está aquí el cerezo en flor, y es que estamos todos pensando ya si el tiempo lo va a permitir, si ese frío que ahora va a llegar va a conseguir que la floración llegue a tiempo para esa fiesta que se va a producir en Tornavacas este próximo viernes con ese acto institucional de inauguración y entrega de premios Cereza de Oro. Vamos a preguntarles a alguien que está en la zona, que es Félix Díaz, presidente de la Mancomunidad del Valle del Jerte. Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Están preparados los cerezos o lo van a estar durante esta semana para esa fiesta que comienza este viernes?
No, porque con motivo, como tú bien has dicho, del frío, esta semana no vamos a tener una floración. Va a haber flores en algunos sitios, pero poca floración.
Bueno, pero no nos preocupamos porque aunque este viernes comienza esta fiesta de interés turístico nacional del cerezo en flor, tenemos hasta el próximo 6 de abril y muchos días más para disfrutar de ese entorno maravilloso del Valle del Jerte. Este año le toca el turno a Tornavacas, Félix, para inaugurar en este caso, bueno, pues esta fiesta que en la que se vuelca toda la zona.
Sí, este año el viernes 22 es la inauguración, como tú bien has dicho, en Tornavacas, es el acto institucional. La inauguración de la fiesta del cerezo en flor y donde hacemos entrega de la cereza de oro a los galardonados este año.
¿Qué son? ¿Quiénes? Cuéntanoslo.
Antena 3, porque compartimos pues muchas de las campañas solidarias que hacen, como han estado haciendo tráfico, lo de los desahucios, y porque cuando llega un poco siempre la primavera, pues están haciendo referencias al Valle del Jerte por la floración de los cerezos. Y luego a Fernando Flores del Manzano, que es un historiador y antropólogo que a través de sus libros siempre habla del Valle del Jerte, además de ser un vecino pues de nuestra comarca, pues de Cabezuela. Son los dos galardonados.
Bueno, pues desde luego enhorabuena a ambos galardonados, en este caso por esas cerezas de oro que se entregan este viernes 22 a las 12 de la mañana. Ese mismo día también se inauguran exposiciones de fotografía que nos van a mostrar la labor de aguadores y lavanderas.
Sí, es una exposición que nos lo hacen todos los años Diputación, la Diputación de Cáceres. Está muy bien. Y cada año pues vamos cambiando un poquillo de cada exposición, no seamos repetitivos, pero son unas exposiciones fantásticas. Y luego pues también pues va a haber pues casas típicas, que en Tornavacas tiene muchísimas, que van a estar abiertas para que puedan verla cualquiera que se quiera acercar por allí este fin de semana.
Bueno, actividades no van a faltar este fin de semana, como estamos comentando, porque hay rutas turísticas, marchas senderistas, rutas en bicicleta, actividades para todos los gustos y con un programa muy amplio de actividades, Félix.
Sí, hay muchísimas actividades, además que este año el taller de empleo de la Gente Vital, de la Mancomunidad, va a colaborar 100%, sobre todo en dinamización, y luego pues el taller de cocina pues nos va a hacer degustar pues platos típicos de aquí, de la zona. Tenemos, como tú bien has dicho, de todo. El viernes tenemos la actuación de la Asociación de Amigos del Folclore Extremeño, que son cedidas por el Ayuntamiento de Plasencia. Luego tenemos un concierto de Guadiloba Blues Band. Y luego ya el sábado, pues a discreción, hay de todo, desde juegos infantiles, rutas turísticas guiadas por el pueblo, degustación, como decía antes, de patatas volcadas y ponches, guiñol, rutas senderistas, cuentacuentos, hay de todo, hay actuaciones musicales también, un programa muy completo, para no aburrirse.
Bueno, un programa muy completo que podemos encontrar en la página web de turismovalledeljerte.com y en mancomunidadvalledeljerte.es. Además, este fin de semana se centra en dos localidades, Tornavacas y Rebollar, porque el domingo las actividades se trasladan allí.
Sí, bueno, el domingo tenemos la segunda ruta BTT de Cerezo en Flor en Rebollar, mi pueblo, que el año pasado tuvo muchísimo éxito y, bueno, que vamos a organizar ya todos los años. Y la idea un poco era de hacerlo cada año en un municipio, pero los mismos ruteros, los mismos ciclistas nos decían no, hacerlo siempre en el mismo sitio porque nos ha encantado y porque así potenciamos más. Entonces, pues, les hemos hecho caso y sí, es una ruta en la que va a haber también, pues, van a estar los talleres de dinamización con los críos, montando en bici, haciendo circuitos, pintándolos y luego, pues, van a degustar un plato típico de Rebollar todos los que han participado en la ruta BTT.
Félix, este fin de semana es ya Domingo de Ramos y se presenta, por supuesto, la Semana Santa. También la próxima semana, sábado 30 de marzo, tenéis actividades. Esta coincidencia en esta ocasión, bueno, pues por calendario de que la fiesta de interés turístico nacional del Cerezo en Flor coincida también con los días festivos de la Semana Santa, ¿crees que va a favorecer en este caso la mayor afluencia de visitantes o aquellos que visitan ya el Cerezo en Flor lo tienen marcado en su agenda independientemente de que haya más posibilidades o no debido a esos días festivos?
Bueno, la gente que tiene pensado venir ya está llamando cuando hay están los frescos florecidos, ¿no? A nosotros, pues, hombre, para el sector de turismo no nos favorece porque ya la floración viene muchísima gente. Si al final le metemos la Semana Santa, pues bastante más, ¿no? Es mejor, pues, que sea compartido una semana. Lo que pasa es que este año, por las circunstancias, por el frío, pues al final creemos pues que va a ser la Semana Santa y la semana siguiente en Casas de Castañar cuando van a estar los frescos en plena floración. Y pues un poco el miedo que tenemos es que puede haber una saturación durante estos días de Semana Santa, que va a estar todo controlado, yo creo que no va a haber ningún problema, pero bueno, siempre mejor que venga más repartido.
Bueno, pues como decíamos, para ir repartiendo más, aunque este fin de semana se centran las actividades en torno a Vacas y Rebollar y el próximo fin de semana habrá una ruta senderista por el Torno, el fin de fiesta lo acogen Casas del Castañar y Cabrero, que serán los días 5, 6 y 7 de abril.
Sí, Casas del Castañar es donde hacemos el cierre. El viernes pues van a tener otra vez una función folclórica y luego por la noche van a tener el concierto, la cantante de la vecina del sexto, y luego el sábado de abril, 6 de abril va a haber de todo, igual que he comentado antes en torno a Vacas, como colabora también muchísimo el taller de empleo, pues vamos a tener lo mismo que decía anteriormente, va a haber exposiciones también con la Diputación. Vale, juegos infantiles, rutas turísticas, es lo mismo, guiñol, degustación de una matanza extremeña, rutas turísticas fuera de lo que es el pueblo, cuentacuentos. Va a haber un poco la actuación musical de Isicobos y luego por la noche orquesta, vamos, que para estar distraídos. Y cerramos en Cabrero pues con una ruta senderista que ha organizado la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad y que es solidaria. Hay que pagar 3 euros y bueno, yo creo que va a estar muy bien. Los fondos recaudados estos son para la Fundación Vicente Ferrer y hay bastante gente apuntada y todo yo creo que va a funcionar perfectamente.
Bueno, pues Félix, si te parece, recordamos las páginas web donde pueden encontrar más información de todas las actividades de esta fiesta de interés turístico nacional del Cerezo en Flor, que comienza este próximo viernes 22 de marzo y se prolonga hasta el 6 de abril, pues en distintas localidades como Tornavacas, Casas del Castañar, en Valdastillas, en Rebollar, en Navaconcejo, en fin, donde podemos disfrutar de cerezos, por supuesto. Y ya nos ha comentado antes Félix que quizá más cercano a la próxima semana, más que esta, podemos ver cerezos en flor. Hay que recordar las páginas web, como decíamos, www.mancomunidadvalledeljerte.es y turismovalledeljerte.com. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Félix Díaz, presidente de la Mancomunidad del Valle del Jerte. Estaremos muy pendientes de los cerezos y de esa maravilla blanca que cubre, por supuesto, también el norte extremeño. Un saludo.
Un saludo a vosotros.
Seguimos pendientes en esta mañana, en este lunes 18 de marzo, de la noticia del día. Recordamos que un matrimonio ha sido hallado muerto este lunes sobre las 10:30 en su domicilio, en el residencial Gredos del barrio de La Mejorcilla, en Cáceres, por disparos de escopeta, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional. Los cuerpos sin vida del matrimonio de edad avanzada fueron encontrados en su domicilio, en el número 63 de la calle Peñalara, por un familiar de las víctimas que alertaba a la policía. Además, según la delegación del gobierno en Extremadura, cada uno de los cuerpos se encontraba en su propia cama acostado sobre ella. Estamos muy pendientes de los detalles que se van conociendo poco a poco en esta mañana sobre este suceso que tenía lugar en Cáceres, como decimos, en el residencial Gredo. Seguiremos dando todos los detalles cumplidamente en esta mañana, según se vayan desvelando. Ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero nada, estamos de vuelta para hablar sobre la jornada deportiva de este fin de semana.
...91.6 FM... COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
¿Quieres reformar tu casa o construirte una nueva?
Llega a Cáceres Arquitectura a la Carta, el primer comparador en proyectos de arquitectura, obras y reformas.
¿Comparas en seguros? ¿Comparas en viajes?
¿A qué esperas para comparar en la obra o reforma de tu hogar? Con Arquitectura a la Carta podrás comparar presupuestos y condiciones de una forma rápida y sencilla. Ven a conocernos y te asesoraremos sin compromiso. En Cáceres, en la calle Londres 34, en el teléfono 927-23-1080 o en arquitecturaalacarta.com.
En Caja Rural de Extremadura hablamos tu mismo idioma. Somos líderes en la gestión de la PAC porque somos especialistas. Tú sabes que compartimos contigo los secretos de nuestra tierra. Te hacemos fácil la gestión de la PAC y te lo anticipamos.
¡Despierta! Como premio a tu fidelidad y a los nuevos agricultores que nos están depositando su confianza, una furgoneta pick-up puede ser tuya.
Extremadura lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina. Caja Rural de Extremadura. Tu alternativa financiera regional.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
Obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy...
Pues a esta hora de la mañana ya sabes que toca y es hablar de la información deportiva porque el fin de semana ha dado para mucho. Saludamos ya en esta mañana a Paco Mangut. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Paco, lo que sí que las noticias no son muy allá, ¿eh? En la segunda división B. No tenemos que hablar de buenos resultados, por desgracia, ¿eh?
Lo que podríamos añadir es que pudieron haber sido, porque tanto unos como otros, desde luego según las crónicas, merecieron bastante más. Los resultados, sin embargo, son los que mandan y por lo tanto, pues probablemente sí, ninguno de ellos consiguió la victoria.
Vamos a hablar, si te parece, por ejemplo, del cacereño, que no pudo pasar, del 1-0 ante el Cádiz, que ya lo decíamos, no lo estaba haciendo tan bien esta temporada, y sin embargo, bueno, pues se llevó la victoria. No sé si fue muy meritorio,
Lo de no pudo pasar, yo me lo pensaría, sí pudo pasar perfectamente. No pasó, pero desde luego pudo pasar que el equipo consiguiera el triunfo, porque mérito, según las informaciones, repito, yo estuve escuchando el partido por emisoras locales, nada de lo que pudiera ser pues un análisis eminentemente parcial con noticias recibidas por las emisoras de la región, lo estuve escuchando por emisoras radiolocales y desde luego daban al cacereño como un equipo que mereció como mínimo el empate y por supuesto haber apurado un poquito más en los pronósticos, incluso la victoria. Sin embargo, el tanto de Peragón, ya en el minuto 18 de la segunda parte, pues fue el que bastó para que el Cádiz, se dedicara ya a mantener el resultado y ante la avalancha del cacereño que terminó metiendo al Cádiz en su parcela, pues consiguió también algunas contras, pero desde luego en el cómputo global, si a los puntos hubiera tenido que decidirse el partido como si fuera un match boxístico, el cacereño hubiera tenido un desenlace en el marcador mucho más positivo. Y es una pena, porque después de los resultados que se dieron, el cacereño de haber ganado hubiera sido ahora mismo tercero en la clasificación general. Y ya habíamos dicho en vísperas que había dos partidos consecutivos fuera, dos salidas consecutivas fuera, la de ayer en el Carranza y la del próximo ejercicio, el próximo fin de semana en Albacete, un Albacete que está de capa caída con los jugadores a los que le deben mucho dinero y que la última experiencia pues la tenemos en la derrota que tuvo en el partido de ayer, con lo que indudablemente el equipo sin duda alguna pues va a necesitar muy mucho de la ayuda de su afición. Espero que el cacereño sea capaz de reponerse y que de alguna manera pues lo que no se pudo conseguir en el Carranza y teníamos como objetivo que fueran mínimo 4 puntos, a ver si fue que en esta próxima salida al campo de Albacete sean capaces de conseguir el triunfo.
Bueno, como decíamos, Villanovense empató a 0 ante el Lucena y Arroyo también empató a 0 frente al Cartagena. ¿Resultado de gafas para ambos?
Eran partidos complicados, ¿eh? Tienes que darte cuenta de que tanto el Cartagena... Primero, el Cartagena está haciendo honor a lo que en definitiva se había planteado. Ser el equipo que controlase el grupo y que de alguna manera se consumaran los objetivos en la ciudad departamental de conseguir el ascenso a la categoría superior. Y el Cartagena no perdonó porque tiene equipo para ello y por lo tanto ahí está la aspiración en todos y cada uno de sus compromisos que desde luego de alguna manera complica todavía más al Arroyo. Y en lo que hace referencia al Villanovense, la llegada de José Luis Montes, ha logrado ya dos partidos, 2 puntos, es poca renta, pero porque el empate es así. Pero en definitiva pienso que Villanovense ya como mínimo ha abandonado la senda de los resultados negativos, de los resultados de derrota y por lo tanto ayer también pudo haber merecido ante el rival de turno, en este caso concreto el Lucena, otro de los grandes equipos, ahora mismo es el quinto, pues una victoria que se le negó. Lo tuvo incluso hasta en una de las denominadas ocasiones de oro, los penaltis, la pena máxima, donde el porcentaje más elevado está en conseguir el tanto, y sin embargo Anxo, después de una disputa con el propio Paulino, lo tiras tú, lo tiro yo, al final fue Anxo quien se decidió, y ya sabemos que cuando un futbolista se siente con confianza, pues no discute al compañero que pueda ser a lo mejor otro experto lanzador. Falló Anxo el lanzamiento de penalti, y por lo tanto ahí quedó el resultado final de empate, que de momento deja al cacereño con los 43 puntos que tenía a tan solo 2 de la Balompédica Cadinense, que es el cuarto clasificado, una balona que perdió en Jaén por 2-0, y también a 2 puntos del San Fernando, que es el tercero y que tampoco fue capaz de conseguir el triunfo en la jornada de ayer, empatando en su propia cancha frente al sanluqueño. Por eso digo, de haber ganado el cacereño, tendría los 46 puntos que ahora mismo les darían la tercera posición por delante de San Fernando y Balompédica Cadinense, que tienen 45. Pero bueno, parece ser que no pinta en absoluto nada mal el futuro para el cacereño, porque ayer en un estadio exigente como el Ramón de Carranza se mostró como un equipo compacto y que intentará el asalto del equipo manchego de Albacete el próximo fin de semana.
Bueno, pues vamos a dejar atrás la segunda división B, porque en tercera, Paco, sí que acertamos más nuestro pronóstico para la jornada de este fin de semana. El Dieter Zafra conseguía una victoria, por además contundente, 3-0 frente al Moralo. La Unión Deportiva Badajoz ganaba 1-2 frente al Emérito Augusta en casa de este. Y también el Don Benito conseguía un 0-2 frente al Valverdeño. Por cierto, que lo decíamos, el Jerez se lo iba a poner difícil al líder, al Extremadura. Empate a 1. Lo que ya no nos gusta tanto es que el cacereño perdía en ese duelo casi bueno, pues muy cercano contra la Unión Deportiva Plasencia y por 2-3.
Bueno, pues comienzo por aquí. El partido que se jugó por parte del filial cacereño en los campos federativos de Pinilla recibía a la UPP de Salvo y al final terminó la Unión Polideportiva adjudicándose la victoria en un partido loco, donde una de las figuras destacadas fue Sergio Sánchez, el que fuera jugador del cacereño en muchísimas temporadas, una de las grandes leyendas del fútbol en Cáceres, y que al final está erigiéndose como uno de los grandes goleadores de la categoría ahora mismo en el equipo próximo a su localidad. Ya sabemos que él es de Carcaboso. Bueno, pues la Unión Polideportiva, repito, en un partido loco, donde en los últimos compases del primer tiempo se marcaron 3 goles, terminó imponiéndose a un cacereño B, que por supuesto está sangrado respecto al equipo que se configuró para quedar dignamente en la tercera división, porque la no presencia de nuevos jugadores después del mercado de invierno ha llevado como consecuencia de que Julio Cobos había tenido que tirar del filial precisamente para eso. Bueno, en cualquier caso, esa es la misión que tiene. Y lo que comentaba de los resultados, pues los lógicos, efectivamente, no podían ser de otra manera. El Dieter lo hizo de manera brillante, porque no quiere dejar de inquietar seriamente a una Extremadura que, digamos que no consiguió el objetivo final, que era seguir manteniendo la diferencia más amplia respecto al equipo segedano. Pero el Jerez es un equipo histórico y jugar en su campo, en la ciudad de las Cuatro Torres, pues no era en absoluto empresa fácil para la Extremadura. De ahí el reparto de puntos. Claro, como no podía ser tampoco de otra manera, el triunfo del Don Benito en Valverde de Leganés y, por lo tanto, una jornada que, si sumamos el 1-2 de la Unión Deportiva Badajoz en Mérida, cumplió, como bien apuntabas, los objetivos trazados.
Bueno, de la División de Honor de Juveniles, Paco, no podemos hablar porque no hubo partidos por la convocatoria para las jornadas de entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Sí, efectivamente hay un partido internacional de todas las selecciones en esta semana que ahora comienza, incluido la selección absoluta, que jugará incluso hasta en el Parque de los Príncipes frente a la selección de Francia. Y a los juveniles, bueno, pues les corresponde jugar el campeonato élite de sub-17, y esa concentración del 15 al 18 pues llevó como consecuencia que para el partido del próximo jueves frente a Croacia se aplazara la liga, y por lo tanto, como quiera que hay jugadores convocados de todos los grupos, incluidos donde militan el Diocesano y la Unión Polideportiva Plasencia, pues esa fue la causa por la cual no hubo competición.
De que tenemos que hablar en este caso es del Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Digo tenemos que porque nos gustaría dar otras noticias. Y es que perdía frente al líder, algo por desgracia previsible visto la temporada y los partidos fuera de casa del equipo de Carlos Forade, 84-64.
Al final terminó desinflándose en el último de los cuartos y la diferencia no admite ningún tipo de dudas para que el equipo de Joan Peñarroya se adjudicara el triunfo y demostrar que es el candidato número uno para el ascenso automático. 84-64 después de parciales 16-10 en el primer cuarto, 24-21 en el segundo, quedaban al descanso una diferencia ya de 9 arriba, 40-31. Y ya en la reanudación 16-15 pareció entrar en el partido el equipo del Cáceres, pero el último de los cuartos decidió 28-18. Y la situación en absoluto pues no se torna nada fácil para el equipo que ya ha salido de los puestos de los playoffs y que tiene por delante el próximo partido frente al Burgos, que es el segundo de la categoría, y posteriormente deberá jugar en la cancha del Lobe Huesca. Así pues, está complicándose en exceso cuando falta tan poquito ya para el final del campeonato y Cáceres puede tener problemas para meterse de manera definitiva entre los 9 primeros, ya que el primero asciende de forma directa y luego del 2 al 9 son los que definitivamente los 8 equipos terminarán emparejados para los playoffs.
Pues estaremos muy pendientes de la próxima jornada y los próximos partidos. Paco Mangud, hablamos el viernes. Un abrazo.
Grande para vosotros.
Pues llegamos al final de esta mañana, en este lunes 18 de marzo. Pendientes de esta última hora, habían hallado un matrimonio muerto en el residencial Gredos en La Mejostilla. Te damos todos los detalles a partir de las 2:20 de esta tarde con Miriam Rodríguez en los informativos de esta casa, de la cadena COPE. Siguiendo esta información y todas muy pendientes de la actualidad, ahora es tiempo de la información nacional. Conectamos con Madrid y volvemos mañana a las 12:30. Un besito de Lorena Jorna, chao.